por tres razones. En medio de la velocidad de las noticias, siempre habrá tres y más razones para detenernos a analizar los distintos temas que de alguna forma marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Conduce Evelyn Fashler, una producción de Noticias Colombia.
2:02 p.m. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos a Por Tres Razones, un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las 3:00 p.m. Estamos ya 10 de febrero del 2025, estamos en la 98.7 FM en el corazón del pueblo. Estamos en YouTube, la comunidad que va creciendo cada día más. Y estamos en el 70 como Colombia Digital. Nos puede encontrar en YouTube como Colombia Digital. Estamos también en WhatsApp en el 70030303 con nuestra plataforma habilitada para iniciar este programa como siempre lo hacemos, preguntándole qué es lo que más le importa, le preocupa, le sorprende o le llama la atención en esta tarde de febrero. ¿Qué es lo que a usted más le importa?
Por tres razones. ¿Y a usted qué es lo que más le importa? Por tres razones.
Ajá, ok, vamos a leer los primeros comentarios de ustedes. Dice, el primero dice el siguiente. Caso Diamante. Juez anula declaratoria de crimen organizado, según mi insignificante opinión, después de leer esa noticia y ver lo que hicieron con los informes de la comisión en la Asamblea Legislativa, estamos a nada de que alguien determine que el caso Diamante nunca existió y todo a la gaveta otra vez. ¿Con qué nos comemos esta institucionalidad, entre comillas? ¿Estado de derecho? ¿Para quiénes? Cosas que han pasado, pasan y siguen pasando. Y la amenaza es Chávez, que quieren ponerle un hasta aquí. Me tiene harto, dice, vamos a ver quién es la persona, me tiene harto el cinismo, me tiene harto la impunidad. Que tenga excelente tarde, doña Evelyn. Excelente tarde para usted también. Vamos a ver, son muchos, la verdad, las personas que escriben, así que no puedo leer el nombre. Doña Evelyn, ¿cuándo lleva el gerente de pensiones para que nos diga cuándo viene el aumento? Carlos Garita desde Curridabat, saludos, don Carlos. Vamos a ver qué más. Yehudi Chacón Mora desde Guapiles, la felicito siempre, ese programa tan acertado, objetivo 1000 por 1000. Muchas gracias, don Yehudi. Hola, doña Evelyn. Preocupado por la impunidad en los casos de robo de combustible, le saludo desde Heredia, Luis Gutiérrez. Sí, lo decía yo, el caso del combustible se las trae, porque no sé si recordarán ustedes que hace, no sé si unos meses o unas semanas, estaba como echando para atrás el cassette, porque en serio que dábamos la información de que se habían robado una gran cantidad de combustible, encuentran a los culpables y los dejan afuera. Entonces, claro, una se pregunta, ¿el debido proceso? Por supuesto, lo respetamos, debe de existir. Pero, el debido proceso para todos, ¿verdad? También para las personas inocentes que tienen su vida en peligro, porque ese combustible que se roban no solamente pone en peligro a los delincuentes, que los pone en peligro, sino a las personas que están cerca de ellos. Ese combustible mal utilizado puede causar desgracias, además de que es un delito. De verdad, muchas veces me pregunto para dónde va el país con tanta politiquería barata. No soy pro Chávez, me dice Fran, pero es lo menos malo que hemos tenido en los últimos años. Se preocupan porque Chávez desvió 370 millones que ni tan siquiera son de contribuyentes, mientras hoy una jueza casi declara libres a los que estaban inmiscuidos en el caso Diamante. Caso Diamante parece ser tendencia. Hoy aquí que vamos a hablar de tendencias de redes sociales y ustedes pueden seguir compartiéndonos sus mensajes al 70030303 y aquí me escriben también a mi WhatsApp, vamos a ver qué más. Dice doña Evelyn, por favor, con la acuciosidad y el profesionalismo que a usted la caracteriza, sería muy bueno exhibir el nombre de esos jueces que hicieron esa barbaridad en el caso Diamante. Esta sería una gran forma de ir limpiando el Poder Judicial de mentes cautivas de incapacidad, jueces que no representan lo mejor del Poder Judicial, pero que lo tienen postrado, y ellos siguen ahí impunes, ganando un gran salario y siendo anónimos ante los ojos de la sociedad. Don Oscar, muchas gracias, don Oscar, por su mensaje. Por supuesto, le vamos a entrar a esto, no se puede resolver en un solo día, pero le vamos a entrar como hemos tratado de abordar todos los temas. Yo no sé sobre todos los temas, y lo digo sin ningún pudor, no soy experta en todo, Dios guarde lo fuera, porque la verdad es que de ahí no puede uno ser experta en absolutamente todo, pero trataré de acercarme a la gente que conozca del tema. Buenas, doña Evelyn, debería repetir la entrevista de la institucionalidad. Muy buenas, saludos. No sé, Álvaro Calvo, ¿cuál de todas? Porque el tema de la institucionalidad, que siempre lo he dicho, la institucionalidad hay que cuidarla, atesorarla, guardarla, pero también debe funcionar, debe ser funcional. Vámonos a la entrevista del día.
Seguimos en Por Tres Razones. Y ahora la entrevista.
Por Tres Razones.
Don Cristian Bonilla es vicerrector de innovación en la Universidad Latina de Costa Rica. Cristian, ¿cómo le va? Muy bienvenido.
No, muchas gracias, doña Evelyn, por la invitación y gracias por abrir este espacio para conversar de política y del mundo digital, que también va matizado en estos días. Van de la mano, van abrazados, y creo que estamos viendo unos tiempos muy interesantes.
Y ya ve usted cómo la gente utiliza las redes que sirven para que toda esa frustración que muchas veces se adueña de nosotros, o satisfacción, ojalá, pero bueno, casi siempre hay mucha frustración, por qué no decirlo, se pueda de alguna forma manifestar en las redes. Ojalá, digo yo, sea siempre de manera respetuosa.
Sí, y ese es tal vez uno de los temas que más está costando en estos momentos, porque las personas se sienten muy libres precisamente de escribir lo que quieran. Nadie está midiendo consecuencias legales ni nada por el estilo. Y entonces desemboca también en un estado del cual la gente precisamente está muy enojada por algo, lo deja ir con toda la fuerza, y va quedando ese rastro digital de cada uno y alrededor de todas las figuras que de una u otra manera están inmiscuidas en esa discusión país.
Claro, yo he invitado hoy a don Cristian para hablar del informe del Observatorio de Comunicación Digital, que periódicamente mide la conversación digital de una forma no invasiva. Ahorita él nos va a explicar de qué forma lo hace, ¿verdad? No se vaya a creer que mide quién lo dice, cómo lo dice, nuestros mensajes digitales, sino dónde la aguja va marcando los énfasis con respecto a figuras políticas o a hechos políticos que de alguna forma marcan a nuestro país. De alguna manera también estos hechos van enmarcados por visitas, por eventos naturales. Digo visitas porque aquí está enmarcada la visita del presidente Bukele, también por las inundaciones que se dan justamente en ese mismo ámbito del tiempo, por los chinaoques que también se dan al final de año, y de esa manera pues la gente se va expresando por la investigación relacionada con Huawei, y de esa forma la gente se va expresando de una forma positiva o negativa, ya sea del presidente o de su gabinete o de las personas que se han visto involucradas en los distintos ámbitos o en los distintos hechos que se mencionan. ¿Cómo funciona esto, Cristian? Dígamelo usted.
Sí, primero a nivel metodológico aclarar que esto no es una encuesta, siempre lo aclaramos, ¿verdad? Porque la gente dice, bueno, esa encuesta está sesgada porque solo tomaron de X. No, es que no es una encuesta, es un ejercicio de escucha social. ¿En qué consisten las escuchas sociales? Tenemos unos sistemas de inteligencia artificial que nos permiten tomar toda la información que está disponible en las redes sociales públicas y web pública. ¿Esto qué significa? Una red social como WhatsApp es privado, no se puede acceder a esta información, o la mensajería de Meta, que es Messenger, no se puede acceder, digamos, a esa información porque es de índole privado. Pero todo lo que es público, cada persona tiene en su red social la posibilidad precisamente de activar o desactivar módulos de seguridad. Pero si alguien ha dicho, yo no tengo ningún problema de que todo lo que yo diga acá sea público, podemos recolectar eso. Entonces, durante un periodo de tiempo, le decimos a estos sistemas, mire, por favor, recopile todo lo que la gente esté hablando, en este caso del presidente, ministros, algunas figuras que hemos identificado relevantes o que nos interesa seguirlos. Recolectamos todo y al final de un periodo de tiempo tenemos la posibilidad de encontrar dos grandes datos. En primera instancia, el volumen de la conversación digital. ¿Por qué es importante el volumen? Bueno, porque nos damos cuenta cuáles hechos fueron relevantes o cuáles hechos de una u otra manera dispararon la conversación digital. Todo el mundo empezó a hablar de este tema. Y después de que vemos cuáles hechos fueron relevantes, cuál fue el tono de esa conversación. Si hablaron de alguna figura en particular, podemos después saber si el tono de la conversación fue positiva, negativa o neutra. Y a partir de eso, pues bueno, compartimos estos informes de forma periódica.
Cristian, siempre que hablo con usted sobre este tema, me hace la misma pregunta y yo creo que nunca es suficiente terminar de aclararla. ¿Por qué? Porque entonces me dicen, es que los troles saturan este observatorio con las cosas que ellos quieren sesgar. Eso es muy pertinente. ¿Por qué? Porque los troles, cuando uno está haciendo un programa, pueden secuestrar la conversación y llevarla a tal lado que ese programa se vaya totalmente para un sitio de la balanza. ¿Cómo miden ustedes que no son esos troles quienes de alguna u otra manera son los que llevan el pulso de este estudio?
Sí, es una excelente pregunta. En ese sentido, metodológicamente lo que hemos decidido es básicamente quitar todo el volumen que viene aportado por los troles.
¿Pero cómo? Si ni yo puedo.
Y hay dos formas. Bueno, en este caso hay dos maneras. Uno, el sistema, como es de inteligencia artificial, puede identificar cuando una misma cuenta o varias cuentas al mismo tiempo dicen lo mismo al mismo tiempo. En este caso, por ejemplo, viva doña Evelyn Fashler.
Ajá.
¿Eso 30 es un cuentas. Eso es un bot, es un robot. Hay un usuario diciéndole a 30, 50, 20 cuentas, digan todo lo mismo en este momento, clic. Y entonces esas cuentas inmediatamente el sistema dice, eso es literalmente imposible. Mucha gente puede estar muy emocionada, pero decir exactamente lo mismo al mismo segundo, los sistemas identifican que esto viene de cuentas que son robotizadas. Y en ese sentido, los bots, como se conocen tradicionalmente, el sistema dice, no, mire, usted no puede entrar aquí con todo eso que usted quiera aportar. Claramente sí genera un ruido importante dentro de la otra conversación, que es de personas reales, pero eso es lo más sencillo. Y la otra parte de la conversación es a partir de troles, y entonces los troles son de básicamente personas que se dedican mañana, tarde y noche a hablar de un único tema, pero que además es para fastidiarle la vida a los demás. Uh-huh. A eso se dedican. Pagos o no pagos, eso ya no podemos saberlo, pero cuando uno empieza a identificar a algunos usuarios, uno dice, qué interesante el comportamiento de este usuario, es que mañana, tarde y noche está ceñido a favor o en contra de alguna figura en particular, y la verdad es que tampoco nos interesa ese volumen porque puede ser que sea pago o puede ser que no sea pago, pero finalmente mete un volumen de cosas que no nos interesan. Para este reporte es casi el 11%, o sea, uno de cada 10 mensajes que en redes sociales se habló de los temas de política en el país vino de parte de un troll y no lo consideramos para los datos que vamos a analizar ahora.
Ok, entrémosle a los datos. La renuncia de los jerarcas, las precandidaturas presidenciales, la visita de Nayib Bukele, esos tres fenómenos dispararon la conversación digital en las redes sociales. Vamos por partes. En cuestión de temporalidad, si nos vamos para atrás, lo primero fue la visita de Nayib Bukele. En el mes de noviembre. Y eso trae cola, eso trae también las inundaciones y la ayuda que Nayib Bukele trae a nuestro país, que a su vez es atacada o avalada por los diferentes diputados de la Asamblea Legislativa.
Sí, este es un hecho que dispara la conversación digital en el mes de noviembre, sea la visita de Nayib Bukele, y de hecho que ya el país estaba inundado, nada más de que no se había declarado emergencia en ese momento.
Cierto.
Y entonces la conversación digital, hay 2-3 días que, aunque está lloviendo mucho y hay zonas inundadas, se hablaba de la visita de Nayib Bukele, de las buenas prácticas que se pueden poner en el país a nivel del manejo de carcelario, por ejemplo, y esto claramente dispara la conversación. De hecho, que la transmisión que se hace el día que visitan la reforma tiene un pico también muy importante de visualizaciones en vivo, que eso es importante porque nos da a entender que había mucha tensión ese día para ver qué se iba a decir en esta visita a la reforma, y dispara la conversación. Saliendo el señor Bukele del país, las autoridades locales se mueven hacia la zona de emergencia, y entonces lo que hemos venido analizando también a nivel de la comunicación es precisamente qué elementos se comunican y qué no se comunica. Entonces, en este caso, desde las cuentas de redes sociales de presidencia, se ve a un Rodrigo Chávez, obviamente con todo el equipo para poder ir a una zona inundada, pero además dando algunos mensajes relevantes desde el Ejecutivo, pero que además empiezan a hacerse virales. Entonces, hay un video particular donde el presidente Chávez habla con una señora y le dice que si votamos esta comida, porque hay algunos diputados que quieren votar la comida, ¿verdad? Algo así, más o menos. Y entonces este video se hace viral, se traslada esta discusión ya no solamente a nivel digital, sino también a la Asamblea Legislativa, y vuelve nuevamente la discusión alrededor del tema de este. Entraron también ayuda humanitaria de parte de El Salvador, que vinieron, que los del Ejército, y todo este tema empieza realmente a revolver bastante las aguas, pero bueno, de esto sale muy bien librado el presidente Chávez. Y curiosamente también doña Laura Fernández, que lo acompañó durante estas giras. Doña Laura ha sido muy activa últimamente, por lo menos desde ese momento, en una red social, TikTok, que lo hemos dicho en este espacio, está creciendo mucho.
Ya le entramos a TikTok. Les quiero contar que ya estamos en TikTok.
Muy bien.
Caso a don Cristian. Don Cristian nos dijo la vez pasada que estuvo aquí, pónganle atención a TikTok, está creciendo muchísimo, y efectivamente nosotros también estamos creciendo. Mariana, ¿cuánto hemos crecido en TikTok últimamente? Ah, bueno, 32,000 seguidores en cuestión de, no sé, de poquitos meses.
Bueno, muy bien, porque somos generadores de contenido, y síganos, sí, por favor. Pero entonces, claro, doña Laura Fernández aprovecha su TikTok y genera algunos otros contenidos también de estos videos cortitos, viéndose ella en medio de la inundación, ayudando a la gente, y bueno, esto trae una consecuencia, en este caso, comentarios muy favorables para el presidente Chávez, y en este caso para la ahora exministra Laura Fernández.
Qué increíble es que el presidente Chávez controle la narrativa en redes sociales también, no solo la narrativa política, que lo hablábamos aquí el viernes pasado con 12 analistas políticos, pero es que también, revisando este estudio, Cristian, también controla la narrativa política.
Bueno, han sido también muy hábiles, y escuché el programa del viernes a Mario muy atinadamente decía, digamos, del manejo del manejo de las narrativas, pero también han sido muy hábiles en implantar cuáles temas les interesa, ¿verdad? Entonces, cuando uno revisa para atrás los casi 3 años de administración, las veces que han querido poner un tema en el tapete, lo han puesto, y han puesto a todo el país a conversar de esto. Entonces, creo que han sido muy hábiles en plantar estos temas. Obviamente han ido probando, creo. Es una impresión personal,
sí,
para ver cuál es la reacción a partir de lanzar X o Y tema.
Sí, porque con el Colfal no les fue tan bien.
No, ahí
con los chinaoques no les fue tan bien.
Bueno, porque eso fue la reacción de las personas. Más bien salen esos chinaoques en diciembre. Uh-huh. Es una crítica directa al gobierno y al presidente Chávez. Y obviamente hay una consecuencia de la gente diciendo, sí, tienen razón. En un mes que normalmente no se habla de política, en diciembre se habla muy, muy poco. Pero bueno, esto disparó un poco la conversación esos días de diciembre, donde la gente está desconectada. Y no había, parecía que estaban como también los chavistas un poco en vacaciones, porque no hubo una reacción. Fue la gente que estaba, sobre todo en X, hablando de los chinaoques y compartiéndolo, diciéndolos, que me parece muy bien la crítica. No hubo una respuesta inmediata, porque bueno, normalmente la gente está en otro modo en diciembre, y en este caso pues la gente estuvo hablando, digamos, del tema de los chinaoques. Pero para volver al tema de, sí, instaurar temas, Sí, han sido, yo creo que hábiles de poder presentar algunos temas, y los que le han dado más resultado son aquellos que de una u otra manera le generan rabia a la gente, ¿verdad? Léase para este periodo las pensiones de lujo. Es un tema que de una u otra manera tiene un sector de la población muy molesta, ¿verdad? Además, cuando presentan con nombres y apellidos y montos, ¿verdad? En una conferencia de prensa que tuvo más de 10,000 dispositivos conectados en vivo, ¿verdad? Un miércoles a la 1:00 p.m, eso merece la atención, porque además quedó el tema instaurado y la conversación a partir de lo puesto de una otra forma por el Ejecutivo.
Eso es mucho. Vamos a hablar también de lo positivo y de lo negativo. ¿Cómo salen ellos en cuanto a valoración positiva y negativa? Porque, a ver, también hay grises, no todos son negros y blancos para ellos, también hay grises. Tengo aquí que el sentimiento de la conversación digital generada en redes sociales y web pública hacia la figura del presidente Rodrigo Chávez versus el Poder Ejecutivo del 1 de octubre del 2024 al 31 de enero del 2025, positivo, en positivo 44.1%, en negativo 36.5% y en neutro 19.4%. Siguen ganando las reacciones en positivo hacia él.
Sí, cuando uno ya suma precisamente todas las menciones positivas, negativas, todo, el balance termina favoreciendo para este periodo al presidente Chávez. Ha sido además una tendencia cómo se ha ido consolidando ese bloque duro, ¿verdad? Cuando uno revisa, sobre todo, digamos, la siguiente gráfica, uno ve como la evolución precisamente de esos periodos de estudio, y uno ve que hace un año se ha ido consolidando un grupo que dice, mire, ya yo soy ya pro presidente Chávez, aquí lo que él diga me encanta, me gusta como lo dice, estoy de acuerdo con él, y ha tenido pequeñas variaciones. Estamos totalmente hablando como el 43% de todo este volumen de gente en el último año está diciendo sí, nos gusta. Esto a nivel digital, atención, ¿verdad? No es que sea la muestra de la gente de todo el país, pero es el 100% de todo lo que todos hablamos en digital. En contraposición más bien al otro lado, negativo, se ha venido consolidando no desde hace un año, desde hace ya 2 años, el otro grupo, es una tercera parte de todo el grupo, un 35% más o menos de comentarios que son negativos. No importa lo que diga el presidente Chávez, no estoy a favor, no me gusta, estoy en contra, ¿verdad? Y entonces, amarrando esto con lo que hablaban el viernes también acá en el programa, de cómo se ha dispersado también esa oposición, porque gente que se opone al gobierno existe, pero ahorita están muy dispersos, y lo vemos, digamos, a nivel de digital también, como bueno, cada uno irá tomando diferentes banderas en el camino. Sí. Y puede ser que se logre dispersar mucho.
Aunque ellos están más unidos. Aquí Constantino Mayorga dice, el Ejecutivo pone los temas en la mesa, pero la oposición sigue sin rumbo, o con rumbos muy dispersos, rumbos muy, muy, muy separados, mientras que ellos son un bloque, aquí lo vemos inclusive en la gráfica, sí, muy concentrado, pero alrededor de la figura del presidente.
Del presidente, y esto, bueno, no es, es un fenómeno que como país no lo teníamos como tan presente, pero aquí cerca de nosotros, en Panamá, tuvimos también en Panamá un presidente con popularidad de casi el 80%, Martinelli.
¿Quién? ¿Martinelli?
Salió casi con popularidad por arriba del 80%, y su sucesor en ese momento, bueno, perdió las elecciones, que es el actual presidente. Ajá. ¿Verdad? Es un fenómeno para revisar. No soy el experto para hablar del tema. Ajá. Pero lo que hemos notado es que sí, bueno, la comunicación es alrededor de la figura presidencial, y ya lo decía don Mario el viernes, nos vamos acercando a una elección donde el candidato no va a ser Rodrigo Chávez. Eso es lo que sí ya tenemos fijo para las próximas elecciones, que no va a ser don Rodrigo Chávez, pero que bueno, algunas de esas buenas prácticas a nivel digital probablemente estarán desde ya ensayándolas para poder emular algunas de estas cosas y que obviamente le dé algún resultado positivo, en este caso para las intenciones que tiene el chavismo.
Porque aquí vemos precisamente cómo en ese periodo Laura Fernández, exministra de la presidencia, alcanza un 38.3% de comentarios positivos, justamente cuando es este contexto de las inundaciones, pero también cuando ella se expone más como ministra, bueno, hoy exministra de la presidencia, y cuando ya se va perfilando como una posible candidata a la presidencia o a la vicepresidencia de la República. La vemos mucho más, podría decirse, más consciente de su empoderamiento, por no decir más empoderada, pero sí más consciente de su empoderamiento dentro del gabinete. Ahora, lo que habría que ver es cómo estaba ella antes de esta encuesta. No estaba tan presente la conversación digital, Cristian.
No, para el reporte anterior sí había aparecido también doña Laura Fernández. Tenía básicamente desde febrero del 2024, para mí es un hecho que a nivel digital sí marca un parteaguas a nivel de la comunicación digital de la administración, y es esta transmisión que se hace a nivel de redes sociales, en el cual el presidente reta a la Contralora y le dice: tengamos una reunión pública y la compartimos en redes sociales. Y la Contraloría acepta, se hace en la Contraloría, pero bajo las redes sociales de presidencia. Y en esa ocasión, doña Laura Fernández empieza a tomar un papel protagónico, ella como ministra de Planificación en ese momento, porque estaban planteando los temas de ciudad-gobierno y algunos otros temas. Y fue un poco esa primera vez que vemos a doña Laura. Entonces sí, estuvo desde febrero del 23 un poco más presente, la gente la empezó a reconocer, después se dio la salida de
Natalia Díaz.
De Natalia Díaz, sí, y claramente era la sucesora, naturalmente. Y es ahí donde comienza entonces, ahora sí, el manejo directo, porque fue la vocera del tema de Ley Jaguar. Fue además vocera en algunos otros temas que el Ejecutivo estaba muy interesado en poder presentar, y iba tomando esa relevancia, no solamente en volumen de la conversación, sino también de manera positiva, en este caso, la ex ministra ahora, Laura Fernández, con una presencia muy interesante, que también es va a ser en estos días también también interesante para nosotros ver quiénes van a ir ocupando poco a poco esos espacios que tanto está dejando doña Laura Fernández, como don Mauricio Batalla, que también genera mucho volumen.
¿Don Mauricio también?
Bastante volumen en la conversación digital. Más adelante, cuando veamos estas figuras, vamos a ver ese volumen que aportaron en la conversación.
Vamos a hacer una pausa, pero antes quiero leerles los sentimientos positivos que se han visto de alguna forma plasmados en este estudio. La visita de Nayib Bukele, la emergencia nacional por inundaciones, la renuncia de varios jerarcas, la baja histórica en la pobreza y pobreza extrema desde el 2010, según la encuesta de hogares del INEC, el desafío a un debate entre los presidentes de los tres poderes propuesto por el presidente Chávez, y la posible renuncia del presidente Chávez para asumir una candidatura a diputación en el próximo proceso electoral. Sentimientos negativos: la propuesta de la póliza para el presidente Chávez y ministros en caso de posibles demandas en el ejercicio de sus funciones públicas, memes sobre Circunvalación Norte, publicación de los denominados chinaoques con parodias al Ejecutivo, comentario del presidente Chávez sobre el olor a cofal en la oficina del presidente legislativo, video sobre bullying lanzado en la Asamblea Nacional del PLN, inicio de la comisión investigadora sobre presuntas irregularidades, en la caja. Nos vamos a una pausa.
Perfecto.
Hablamos de esto y más cuando regresemos.
Llegó la hora de una pausa. Esto es Por Tres Razones. Ya volvemos. ¿Por qué deberías escuchar Noticias Colombia?
Le dieron a Tolillo con el dedo al pueblo y le dijeron: usted vive una verdadera democracia. Cuando en realidad diseñaron el sistema, a sus trajes a la medida, para ponerle una camisa de fuerza a quien tiene que dar cuenta.
La campaña política no es lo mío, lo voy a tener que hacer. ¿Por qué? Porque don Rodrigo Chávez no puede.
Esos partidos taxis están enfermando la democracia.
Como costarricenses tenemos ideas diferentes, pero que requerimos unirnos para poder generar una visión estratégica y conjunta que nos permita afrontar estos grandes retos.
Él estaba en el Banco Mundial, se suponía que eso era como garantía de que todo estaba bien, y sí, el PAC lo trajo, pero no sería el primer partido que ha nombrado a alguien y quizás se ha cometido un error.
Hemos defendido la seguridad social más que la Unidad Social Cristiana, que se hace llamado el defensor de la seguridad social. Hemos defendido más la electricidad de bajo costo y la soberanía energética que el propio Liberación Nacional.
La gran mayoría de este partido ya cerró filas alrededor de mi candidatura.
Noticias Colombia, con micrófono abierto y un país en sintonía.
Hola amigos, soy Evelyn Fashler y quiero contarles que hay tres razones para que nos acompañen todos los días de 3 a 4 de la tarde por Radio Colombia. La primera, la calidad de nuestros invitados. La segunda, el hecho de que nos preocupa lo que a usted más le importa. Y la tercera, la cereza en el pastel. Todos los días de 3 a 4, aquí en Radio Colombia.
Seguimos por tres razones en Colombia.
Por tres razones.
Tres con 31, converso con Cristian Bonilla, él es vicerrector de innovación en la Universidad Latina de Costa Rica. Estamos conversando acerca de este estudio del Observatorio Digital de la Universidad Latina sobre escuchas digitales. Muy importante aclarar, ellos no escuchan lo que nosotros conversamos ni nada de esto, sino más bien miden de alguna forma la temperatura de la conversación para detectar cuáles son los temas más candentes y los personajes que despiertan, ya sea reacciones positivas o negativas en el público. ¿Qué es lo que evidencia este estudio que estamos hoy comentando con don Cristian Bonilla? Él es vicerrector de innovación en la Universidad Latina de Costa Rica. Bueno, para mí las redes sociales son hoy por hoy el reflejo de no solo de un sentir, sino de muchos sentimientos que tenemos los costarricenses. A través de las distintas redes manifestamos lo que estamos sintiendo y nuestras percepciones. Y dicen, Cristian, que en política la percepción es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que percibimos, la gente habla de verdades y posverdades, y eso puede ser muy cierto, pero en el fondo lo que percibimos se plasma en un voto y ese voto es real, ¿verdad? Entonces, si nosotros percibimos que hay un gobierno que nos representa y lo votamos, ese voto es real, se llega a convertirse en gobierno. Y aquí traigo al caso el ejemplo de los Estados Unidos. Mucho se habla de la era de la posverdad con el presidente Donald Trump. Sí, pero es el presidente de los Estados Unidos, al fin de cuentas. Sí,
y que viene apoyado además de todas las plataformas digitales, casi, ¿verdad? Exacto. En unísono, mucho del ámbito digital estuvo unido alrededor de la causa de Donald Trump. Y bueno, esas cámaras de eco, que sé que ese concepto se habla muchísimo, termina repercutiendo también en que, bueno, este es el camino, porque se instaura también una narrativa. En el caso de Trump, había una narrativa muy clara. Con Biden, o cualquiera que tenga cercanía con Biden, este país va a ser más caro, los inmigrantes nos van a terminar sacando todo lo que tenemos y vamos a perder ya todo.
Vamos a perder América.
Exactamente.
Y con Trump vamos a ser grandes de nuevo
y va a haber dinero para todos. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa narrativa que ha instaurada, y sobre todo a nivel de redes sociales, ¿verdad? Que es ese poder, porque uno que está metido en esto claramente estudia, ve todos los programas, ve todas las entrevistas, ve todas las conferencias completas, pero la gente no está en eso. Mi esposa le aburre muchísimo estos temas.
Mi esposo
dice,
también.
Dice, mira, contame nada más así como un resumen. Hacemos un resumen.
Es difícil el resumen.
Hacemos un resumen. Y la gente finalmente se queda con eso, con el resumen. Y ese resumen se pasa por WhatsApp, por TikTok, de 30, 40 segundos.
A mí me hace gracia porque yo te he comentado que yo soy muy tuitera, muy de X. Sí, yo sé que es la red más ácida que hay, la más ácida, y donde uno sale, pero requete chispoteada, diga lo que diga, sale uno, pero por dentro. Y entonces, he leído que hay gente que dice que desde que Elon Musk la controla, se va a salir de X, pero es que al final no se salen tampoco.
No, al final no. Hay un movimiento, de hecho, The Guardian anunció hace unas semanas de que iba a cerrar su perfil, ¿verdad? The Guardian, que es de los periódicos más prestigiosos del planeta inglés, con una tradición enorme a nivel de periodismo, súper serio, y dijo, ¿sabe qué? Nosotros no nos vamos a prestar a esto, vamos a cerrar nuestro perfil de X, y empezó un movimiento ¿verdad?, de esto, pero no ha tenido el impacto que tal vez ellos esperaban, decir, no, nos vamos a salir y entonces ya. No, porque finalmente no solamente no está pasando que la gente está cerrando su perfil de X, sino que se están además trasladando a otras redes sociales. Entonces, finalmente es muy complejo, digamos, poder decir, porque toda esa toxicidad que existe, digamos, en X, y bueno, está poco a poco llegando a TikTok. Por el momento está el ambiente normal, pero ya hay algunas cosas muy interesantes a partir de algunas figuras políticas que ahorita vamos a revisar, de cosas que están sucediendo ya ahí, que uno dice, ¿sí?, bueno, esto ya está trasladándose de X, que era escrito, pero ahora en video. Se está trasladando.
No, claro que sí. En cuanto a los precandidatos, hemos hablado de Laura Fernández, no hemos hablado todavía de don Mauricio Batalla, que es otro estilo muy diferente al de doña Laura, pero que también tiene su público.
Sí, generó un volumen importante de menciones. De las cosas positivas que rescatan de la ahora exministro Batalla, dicen, por ejemplo, en este periodo de análisis hizo varias entregas y varias inauguraciones de algunos puentes, el famoso puente Saprissa, en Zona Norte, en Sarapiquí, y tuvo una participación activa también durante el tema de las inundaciones. Claramente había carreteras bloqueadas y que había que habilitar, y por ahí vino el sentimiento positivo. ¿Dónde estuvo lo negativo? En masa. Y este ejemplo lo he puesto casi que todo el día, es muy interesante. En la mañana de un viernes se inaugura el último trayecto de Circunvalación Norte. Muchos comentarios positivos para el presidente Chávez, aunque él no la hizo todo completo la circunvalación, pero los comentarios es, por fin alguien terminó la Circunvalación Norte. En la tarde, cuando empiezan a pasar los conductores, comienzan a salir una serie de memes alrededor de que las obras están inconclusas, pero no dicen que fue el presidente Chávez. La gente lo que empieza a decir es culpa de Mauricio Batalla por aceptarla a medio terminar. Entonces, ese es el fenómeno, por lo menos en este caso así coyuntural, para el ahora exministro Batalla.
De alguna forma, el presidente Chávez está blindado de críticas en las redes sociales. ¿Ah? Bueno, hay quienes, un 30%, pero sí, entonces...
Pero normalmente, naturalmente, si esto hubiera sucedido tal vez hace 4 años, las críticas hubieran sido para el señor Méndez Mata y también para el expresidente Alvarado, ¿verdad? En forma directa, en conjunto. Pero nos pareció muy interesante porque eso refleja de una otra manera ese fenómeno, ¿verdad? Porque sí, empezaron los memes, ¿verdad?, de la circunvalación no estaba terminada, que es culpa de Batalla. En X le dicen el Guerras, ¿verdad?
El Guerras.
Y entonces eso empieza a hacer mucha bulla en otras redes sociales además, pero no dicen esto es responsabilidad del presidente Chávez. Es un fenómeno interesante.
Cristian, te pregunta Franco Espinosa, ¿es posible preguntarle al panelista cómo entender que no aparezcan líderes del Frente Amplio, Nueva República o el Partido Liberal Progresista? ¿Es posible considerar que no heredan un voz mediático? Muchas gracias, como siempre, por informarnos con excelencia. Gracias, Franco. No, viera que sí, Franco. Aquí veo que un ruido sí lo generó la diputada Joana Obando, no en lo positivo, sino en comentarios negativos, ¿cierto, Cristian?
Sí, ahorita podemos referirnos a eso, pero para poder entender, digamos, por qué no aparece, digamos, mi candidato, por qué no sale Fabricio Alvarado, al menos en esto, porque, bueno, número uno, no han hecho tal vez en el último trimestre un tema del cual se hayan posicionado. Ya hablamos de los dos exministros. La tercera persona que generó mucho volumen de estos que pretendían hacer presidentes es don Leslie Bojorges.
Ajá.
Y obviamente genera mucho volumen negativo, eso sí, porque está conectado con el tema de su vinculación posiblemente con el caso de Madre Patria. Entonces, es tanto, digamos, el volumen y la presión que finalmente el diputado ahora dice, no, mire, ya yo no voy a continuar en esta guerra por ocupar un espacio, digamos, como candidato en el Partido Unidad Social Cristiana. Después aparece don Álvaro Ramos.
Don Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional.
Sí, que está muy parejo, digamos, el volumen de lo positivo y lo negativo. Cuando uno ve lo positivo, digamos, de don Álvaro Ramos, ¿qué revisa uno? Bueno, su trayectoria, experiencia en la función pública, estudios, ¿verdad? Como esas cosas más personales. Y lo negativo, que creo que es ahora sí muy evidente, porque porque ya está, tenemos constancia de eso, básicamente esa vinculación con una marca Liberación Nacional, ¿verdad? Además de que su familia tiene negocios con los Arias. A mí eso me parece que es muy potente, porque la gente en digital, yo no entiendo cómo hacen esto realmente, pero la gente tiene documentos y dice, sí, el papá de él está vinculado con don Oscar Arias. O sea, ese tipo de elementos. No había anunciado don Álvaro su candidatura.
¿Y ya tenían los documentos?
Ya tenían todo y estaban listos para publicar, y lo hacen en redes sociales precisamente para viralizarlo.
¿En cuál de todas las redes, perdón, Cristian, en dónde viralizan ese tipo de información?
Sí, comienza muchas veces en X. Comienza ahí, ¿verdad? Es muy interesante, pero esto, nuevamente, estamos en una etapa de transición donde eso se traslapa después rápido a X, ¿verdad? Hay una serie de generadores de contenido, el tema de política, que están todos los días generando 2 o 3 videos fuertes alrededor de este tema.
Uh-huh. La marca del Partido Liberación Nacional, de alguna forma, entonces, afecta a don Álvaro Ramos.
Claro, porque le dicen, vea, él puede estar muy preparado, pero está en este partido. Son por lo menos los comentarios que la gente está diciendo hoy a nivel de redes sociales. Pero no hay que dejarlos pasar, porque creo que el error anteriormente de los que han intentado hacer oposición, en este caso al gobierno, es...
minimizar.
Sí, decir, no, esos son unos cuantos y eso no hay que hacerle caso. Pero bueno, es por lo menos lo que hoy, en este último trimestre, la gente está diciendo a nivel de redes sociales. Otra figura importante, la exministra de Educación.
¿En positivo o en negativo?
Negativo, la gran mayoría, prácticamente el doble de comentarios negativos a positivos. Doña Claudia Dobles, que también en enero también apareció, anunció un día lunes que tenía intenciones, pero cuando uno revisa, básicamente es lo mismo. O sea, tenemos prácticamente el triple de comentarios negativos a los positivos. Los positivos que dicen, bueno, que tiene una persona con estudios, que es preparada, ¿verdad? Que es mujer, que eso es un elemento también interesante, porque
juegan dos papeles. ¿Verdad? Juegan lo positivo y en lo negativo.
Sí, pero que hay un nicho de gente que dice, no, es que como es mujer, esto me gusta, pero después comienza otra vez la marca PAC, realmente atacarla mucho, y por otra parte, le ataca mucho el tema del tren eléctrico, ¿verdad?
Aquí lo como estoy viendo, el tren es ese, lo que más le atacan, ¿no? Bueno, y la vinculación con el PAC.
Sí, esos dos temas son los que genera mucho ese volumen, ¿verdad? Sobre todo ese día que ella anunció que tenía intenciones para lanzarse a una posible candidatura. Después don Juan Carlos Hidalgo, que es muy interesante porque genera un volumen interesante, más positivo que negativo en este momento, pero don Juan Carlos, lo positivo nuevamente, se repite muy similar, es una persona muy inteligente, es muy estudioso, ¿verdad? Como esa parte se valora en digital, pero lo negativo está conectado con un poco las posiciones que empiezan a tomar desde ya. En su momento hizo unas declaraciones donde dijo que el fiscal general no tenía que renunciar. Uh-huh. Entonces, esto ya la gente, a mí me parece impresionante, porque graban ese fragmento y empiezan a compartirlo.
Por eso te digo, es increíble que la gente no le perdona nada al resto de los mortales, salvo al presidente.
Bueno.
Es que es una realidad, porque, digamos, cuando el presidente le dice a una señora, usted quiere usted quiere esta bolsa de comida, es que hay diputados que prefieren que yo la vote. Luego él dice, fue una forma de decirlo, ningún diputado me dijo que la votara. Pero nadie veo aquí que le reclame eso al presidente, ¿verdad? No hay reclamos.
Hubo un pequeño nicho que sí. ¿Cómo es posible? Pero se diluye rápidamente. Es un fenómeno, bueno.
Bueno, de simpatías y empatías.
Así es.
Gilbert Jiménez, del Partido de Liberación Nacional.
Que aparece muy parecido, comentarios positivos de negativos, pero hay un fenómeno en digital que está sucediendo ya, particularmente comenzó, esto sí lo identificamos en TikTok, y es un llamado al voto de don Gilbert, pero con el propósito de boicotear en la Convención de Liberación Nacional.
Que no lo minimizaría yo para nada tampoco. Mucha gente lo quiere minimizar, pero yo no. Es decir, bueno, esto va en serio.
Vamos a ver qué sucede, si esto se traslada después al día de la convención o si logra mover más gente, ¿verdad? Pero es algo que está sucediendo en digital, y por eso es vital estudiar estos temas, porque cuando uno se da cuenta que existe un movimiento para llamar al voto, pero que realmente es con un doble propósito, porque en este caso este grupo está diciendo creemos que es el candidato más débil y por eso vamos a votar por él, ¿verdad? Y los comentarios negativos es algunos errores que ha cometido don Hilbert a la hora de leer algún discurso, alguna cuestión. En algún momento dado confundió el gentilicio del
turquesos con turcos.
Exactamente, o sea, este elemento que hay memes y demás, es un poco los comentarios negativos. Y cierra esta lista como de gente que está generando volumen, don Marvin Taylor, muy poquitos comentarios de sí, sí, me agrada, qué dicha, sale indiferente de nuevo, ¿verdad? Va por ahí, pero muchos comentarios negativos, prácticamente el triple de comentarios negativos, y está relacionado que tiene unas vinculaciones con don José María Figueres y que también cuando él dijo que iba a denunciar a la persona que puso las vallas de renuncien, entonces esto no le hizo mucha gracia tampoco a la gente, por lo menos que están en redes sociales.
Bueno, esta es la radiografía de cómo está la situación política en estos momentos en el país. Refirámonos también a la violencia que se está dando contra las diputadas, porque, bueno, el tiempo pasa muy rápidamente. Contra la diputada Johanna Obando, en primer lugar, se manifiesta un 31.4%. ¿Por qué? Por la supuesta vinculación que tiene o tuvo con la empresa Huawei.
Sí, también a finales del año anterior se dan una serie de reportajes en un medio de comunicación y en este caso la diputada Obando, pues bueno, se ve que en esta serie de reportajes que tiene estas reuniones con Huawei y lo mismo, empiezan a compartirse estos segmentos en varias redes sociales y después regresando en enero la diputada tiene un control político donde habla de que la persiguen y sí. Habla de que ahora que está amenazada y es muy interesante porque en ese mismo control político la diputada oficialista Pilar Cisneros les dice, bueno, que ponga la denuncia, que nos diga quiénes son y un poco sea este fenómeno de bueno, no es tan real porque no vemos las denuncias puestas, o sea, y entonces, claro, comienza la gente en un fenómeno natural, lamentablemente, en redes sociales, de juzgar y decir, no, mire, esta persona es corrupta, esta persona es poco transparente, esta persona está recibiendo dinero, o sea, sin tener pruebas algunas, pero es la reacción natural de la gente, en este caso, para la diputada Obando del PLP.
Cristian, cuando Johanna Obando llora y hace su disertación en la Asamblea Legislativa, la ministra Paola Bogantes le responde de una forma bastante, bastante fuerte, que no se victimice. ¿Se registra un pico a su favor o a su contra de Paola Bogantes?
De hecho, que en la lista de los hechos más importantes digital aparece doña Paola Bogantes, precisamente, como una de las figuras que generó mayor cantidad de comentarios positivos, más bien diciéndole que dicha ministra la puso en orden, que dicha, eso es lo que necesitamos. Y bueno, ese es el fenómeno de buenos
estos
o malos.
Estos somos nosotros.
¿Verdad? Y es exactamente esa fotografía en la cual, bueno, aparece, como dicen ustedes, la fotografía política, precisamente de doña Paola Bogantes y de la diputada Obando, en esa situación y que bueno, finalmente la gente dijo no, que verdad, en muy tico, qué rico que le dijo así, porque está bueno, o sea, así, ¿verdad? Sí, un poco sí, ese sí, fue el sentimiento generalizado de ese encontronazo.
Sí, luego en cuanto a violencia política, vemos también la fotografía política así de la diputada Andrea Álvarez. Me imagino que por estar en la comisión de la caja.
Dos cosas, sí. Ella, sobre todo en el mes de octubre, recibe junto con la diputada Guillén también una amenaza de muerte en el mes de octubre. Y esto es muy interesante porque lo que estamos viendo es un círculo de violencia que existe ya, de cosas que suceden en el ámbito digital, en este caso por un correo electrónico, que se traslada después a nivel de redes sociales de otra gente que a mí me parece detestable, pero que se envalentona a decir, bueno, y esto no es un correo, esto es una amenaza de verdad, tenga cuidado. O sea, yo digo, no, es que no puede ser posible que la gente, uno no se mida, pero que además no tenga el reparo de amenazar, digamos, en este caso, a dos diputadas de la República, indiferentemente, que no estén de acuerdo con ellas, pero que las amenace, que le digan, no, usted recibe un correo, pero tenga cuidado. O sea, ese tipo de cosas son preocupantes y en el caso de las dos diputadas, pues generó, sí, un volumen importante en esos días que se dio esta denuncia.
imagínese, Cristian, no ha empezado la campaña, bueno, sí empezó, pero está todavía muy, muy inicial la campaña política y ya estamos en este nivel de violencia. Yo no quiero imaginarme a dónde vamos a llegar. Luego sigue el nivel de violencia política la diputada Pilar Cisneros, pero vamos a ver aquí. Bueno, sí, vale la pena decirles que si bien Johanna Obando tiene un 31% de comentarios negativos, tiene un 22% de positivos. La diputada Andrea Álvarez tiene un 28,4% de negativos y un 18,7%.
No, más bien
es de negativos.
De negativos, ¿verdad? Y negativos es de que no estoy de acuerdo, ¿verdad? Como,
ah, okay.
Señora diputada Obando, no estoy de acuerdo con su posición. Digamos, eso es un comentario negativo. Y violencia, un poco lo que ya conversamos.
Ya conversamos, okay. Luego le sigue a la diputada Andrea Álvarez, la diputada Cisneros.
Sí, y bueno, para este periodo hay que recordar dos temas también que han sido importantes. Uno, precisamente la comisión que investiga la Caja Costarricense del Seguro Social, y bueno, la diputada Cisneros ha tenido un papel protagónico en esta comisión. Estas comisiones se transmiten por redes sociales, anteriormente no se hacía, y bueno, han sido foco también para que la gente aproveche los días en la mañana cuando sesiona esta comisión para dejar una gran cantidad de comentarios de violencia digital para todas las que están ahí, incluida la diputada Álvarez, que preside esta comisión, y también pues doña Pilar, ¿verdad?, como diputada. Y además tuvo encontronazo también en diciembre con la diputada Guillén acerca de que ponía en tela de duda su profesionalismo como economista. Cierto. Porque no, ¿verdad?
Que vive en condominio.
Exacto.
Y por cierto, le sigue la diputada Sofía Guillén también en cuanto a violencia, y cerrando, no con poquito, la contralora, que ya ha sido una constante aquí también en redes
sociales.
Bueno,
en el último año precisamente ha aparecido de forma constante en esta lista y cierra. Tal vez no en tanto volumen porque está muy conectado de que el tema de Ley Jaguar ha venido a menos, ¿verdad? Comenzó siendo un fenómeno digital enorme en junio del año anterior, más de 40,000 menciones alrededor del tema de Ley Jaguar, referéndum y esto. Conforme han ido pasando los días, va disminuyendo. En el mes de diciembre solo 233 menciones hubo, o sea, prácticamente nadie habló de esto y el tema ha pasado desapercibido. Pero cuando ella habló, la Contralora, al inicio de este año, sobre la tercera versión de Ley Jaguar, vino ahora sí un volumen importante nuevamente de ataques hacia ella y de violencia digital para la Contralora Acosta.
Vamos a la cereza en el pastel.
La cereza en el pastel. Por tres razones.
He conversado esta tarde, se me ha ido volando, le decía a don Cristian, con Cristian Bonilla, vicerrector de innovación en la Universidad Latina de Costa Rica, acerca de estos resultados tan interesantes, siempre son muy interesantes, del estudio del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Bueno, mi cereza en el pastel, Cristian, ya le pido la suya, es esa, viene una campaña política muy, muy agresiva. Yo creo que la podemos ir midiendo desde ya, en la cual todos tenemos un papel que cumplir, tanto los observadores como los políticos, los medios de comunicación, la academia, todos tenemos un papel que cumplir, y es, si bien defender nuestros valores, nuestros principios, ¿por qué no nuestro partido? Porque todos tenemos nuestro corazón y nuestras simpatías, pero tratar de que la violencia no vaya increciendo, que esto sea contenido, porque realmente la violencia sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Esa es mi cereza. La tuya, Cristian.
Perfecto. Mi cereza en el pastel va a ser precisamente por un uso siempre responsable del manejo de las redes sociales. Todos tenemos derecho realmente en un país hermoso que nos permite hablar todos los días, decir lo que queramos.
Una bendición.
No va a haber, se lo prometo, saliendo de aquí, una patrulla listo. No va a suceder eso, pero que las usemos realmente con responsabilidad, sabiendo de que, pues, genera también impacto, no solamente en nuestros círculos cercanos, sino también en otros, que lo hagamos de manera responsable en medio de esto que ya comenzó prácticamente y que se traslada en redes sociales.
Gracias, Cristian, y a la Universidad Latina por habernos acompañado. Y a ustedes, por supuesto. Muchas gracias.
realiza por tres razones. Le esperamos de lunes a viernes a las 3 de la tarde para analizar los distintos temas que marcan el escenario dentro y fuera de nuestro país. Por tres razones. Una producción de Noticias Colombia.